7:15 de la tarde en la Argentina, 9:06 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos con Ofelia Fernández.
Gracias.
Bienvenida, Ofelia.
Un placer estar acá.
Por favor, el placer es nuestro. Se reclama tantas veces, voces nuevas en la política, caras nuevas en la política. Y acá está, una chica de 19 años.
Se podría decir que acá está.
Sí, acá hay una cara nueva y una voz nueva.
Bien.
¿Cómo estás vos?
Bien, 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 agotada. Es un ritmo muy, muy intenso el de las campañas electorales. Uh-huh. Y no empezó la campaña electoral formalmente.
Claro.
O sea que tengo pánico.
¿Es tu primera campaña? Hiciste muchas campañas de centro de estudiantes.
Sí,
¿no?
Pero es otra cosa. Es otra cosa. No, y siempre las vi muy desde afuera, aparte. Las electorales grandes, como muy, muy descreídas de todo ese proceso. Creo que ahora hay algo.
Ahora vamos a eso, pero leía por ahí que en el Pellegrini, como te instalabas todo el día ahí para charlar con los alumnos, con las alumnas.
Sí. Yo soy una loca con eso. Siempre le dediqué todo mi tiempo. Ahora también, o sea, no...
¿Y por qué crees que te gustó la política de chica?
Sobre todo porque empecé muy chica como a intentar como estar a la altura o poder discutir parmente. Hubo momentos en los que no podía, ¿no? Uh-huh. Pero yo ya desde los 11 más o menos... o incluso antes me interesaba mucho y leía y aprendía y demás.
¿Pero había un clima así político en tu casa o a vos te agarró algo?
No, es toda una historia muy, 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 muy específica, muy loca, que es que yo estaba viendo en mi novela, digamos, juvenil, que era Petito Feo en ese momento, Cristina hacía las cadenas nacionales ahí, y te interrumpía, ¿viste? Te aparecía como... Y a mí me copaba, como que toda la gente, mis abuelos,
todos
como,
puteando.
Qué mal, ¿no? Sí, terrible. Sí. Mi prima de mi edad llorando, tipo, no, que vuelvas. Y yo, no sé, me enganché con eso. Y ahí me cebó, no sé, me interesó como que intentar entenderlo, porque por más de que soy muy elocuente, no le entendía un carajo de lo que hablaba. O sea, hablando de la deuda externa y tenés 11 y es como, bueno, no sé. Y no sé, y me peleaba con los profesores, hacía medio algo de eso. Uh-huh. Entonces desde ahí yo ya entré al Pellegrini, que es un colegio como de mucho armado político, muy, muy decidida a meterme por ese.
¿Vos le pediste a tus viejos ir al Pellegrini o a ellos?
Iba ya mi hermano, era como una cosa lógica.
Ok.
Y cómoda y práctica.
Pará, ¿y tu hermano qué hace?
Mi hermano, otro mambo, es DJ y hace su música también. De hecho, él es el que, en la familia es como el que, porque los otros no son militantes, mis abuelos, mis padres, pero están relativamente politizados, les gusta discutirlo en el asado, qué sé yo. Mi hermano es el único que no entiende medio un carajo.
Y no le interesa.
Y no le interesa entenderlo, pero se divierte con lo mío.
Está bien.
Sí, sí, sí.
¿Y les gusta a tus viejos ahora que estés tan metido?
Y tienen como el miedito de la exposición, ¿viste? Pero así más en un sentido paternal, de que su hija de repente está en la tele, en el no sé cuánto, y eso les da como un miedo porque no es que
encima,
la pegue cantando, ¿me entendés?
Claro, es un campo bravo.
Sí, 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 y que me peleo con un periodista y están como enojados. Mi mamá muy decir, ay, no quiero matar, y estoy, mamá, no matas a nadie.
Claro.
No te preocupes, tranqui, yo me...
Sufren todo.
Pero no, me bancan y se reemocionan con todo eso.
Pero qué tema ahí, ¿eh? Yo hoy venía pensando, sabiendo que venías, digo, podés no estar de acuerdo con Ofelia, pensar distinto, pero ¿por qué se ponen así? ¿Por qué se ponen tan violentos con una chica que se presenta a candidata a legisladora por la ciudad, que tiene 19 años, habiendo un arco político tan repudiable por todos lados?
Y con trayectoria para
a nadie. Yo creo que
vos estás virgen de que se puedan enojar con vos. Podés equivocarte acá en adelante.
Bueno, me han dicho corrupta, que es una cosa que vos decís, qué barbaridad. Pero
no tuve ni oportunidad.
No tuve chance, me hubiese choreado algo.
Sí. Te vi choreando un pebete en el kiosco, ¿no?
Claro, no se entiende.
Habría que ver qué es lo que pasa ahí.
Bueno, molesta mucho, pero porque hay algo que yo jamás vi que le pidan tantas condiciones a nadie para ser candidato a nada, pero menos a la legislatura porteña, o sea, es una barbaridad.
Que es probable que sea algo con ellos mismos, tal vez, algún enojo con su juventud.
O un miedo.
Sí, 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 desde ya. Algo, y es como un miedo a eso que es distinto, y además a eso que es tan distinto, digo, como tener 19 años, además va a ser como un récord a nivel continental, sí,
claro.
En el caso de Kazuma, además. Como que ante la duda, eso está mal, pero evidentemente los resultados de las recetas viejas tampoco es que hay que abrazarlas tanto, digo.
No,
parece
además
que
si profundizás en ese odio, no saben bien por qué odian. No, no saben. Tal vez decís, a ver, calmate, charlemos 2 minutos, decime por qué le tenés bronca. Pero bueno, veo la lista de gente que te critica y digo, bueno, algo bueno tiene esta piba.
Y los, claro.
la, ¿no? Y está sí. Feynman ahí, decís, bueno.
Sí, me gustan mis enemigos. ¿Te gustan? En ese sentido, ¿no?
Eso es importante.
Porque los que no me gustaría tener de enemigos generalmente no se ponen en el lugar de enemistad. Te interpelan. Claro. Que eso está muy está bien. Es la gracia de la política, que haya tenido algunas diferencias, algunas discusiones. Pero después, como el nivel de virulencia, violencia y descreimiento total, también desde mucho prejuicio, ¿no? Como que siempre. Yo capaz no dije nada, no me han escuchado ninguna vez y ya es un problema. Entonces, bueno, yo con eso no sé qué hacer al respecto. Como, bueno, chicos.
Claro. No, pero un poco es como
no
que
me voten, qué sé yo.
Es la grieta que lo envuelve todo también. Es decir, con quién te asociaste y tengo que saber si te tengo que odiar o te tengo que bancar, no conociéndote. Claro. Eso es contra lo que hay que ir también. Es decir, bueno, conocer qué tenés para decir, escucharte.
Claro. Escucharla, sí. Ofelia, ¿y te afecta esto? Porque a veces los políticos adultos, los grandes, ¿viste? Da la sensación que son fuertes, que están seguros siempre.
Están curtidos.
Que nada, que está todo, ¿viste? Que son los mejores del mundo. A vos una puteada te puede llegar a afectar y te hace humana también.
Sí, yo creo que a ellos también les afecta también, y se hacen los boludos. Los giles, claro. A mí no me interesa tanto ese plano de hacerse la boluda porque no conozco cómo es este mundo. Es todo muy nuevo claro. Para mí, pero en un sentido muy literal. Es muy raro el que algo sea nuevo y a la vez estés tan adentro en esa novedad, ¿no? Lo cual también me da como cierta expectativa y en relación a mí misma, ¿no? De como de no venderme en algunos sentidos, como
claro.
Y también de transitarlo con mucha honestidad porque mientras menos como que intente descifrar cómo los comportamientos o mecanismos o modos del resto, más genuina va a ser mi intervención, que es lo que me interesa, porque es el planteo con el que entro, diciendo que hay que renovar ese formato para que haya nuevos resultados en ese sentido.
Recién
entonces
decías,
sí, me afecta generalmente.
Claro, yo te marcaba las campañas del centro de estudiantes en el colegio, me decía, bueno, esto es muy distinto,
sí.
Y que cuando estabas afuera lo mirabas con ojos raros a las campañas.
Sí.
Te pregunto, ¿por qué lo mirabas raro y qué descubriste ahora que te estás metiendo?
Claro. Y lo miraba raro porque a mí hay algo de la gran política para mí. Creo que ahora estoy viendo que las campañas están tomando otra altura en relación a eso, pero que siempre veía que tenía mucho más de la especulación a los focus group, digamos, como de pensar tu discurso en función de lo que garpa,
claro.
Moderarlo en función de lo que garpa, hacer 20 encuestas antes de decir 3 palabras, que para mí era muy raro y lo veía un volante, agarraba en la calle y veía esa rareza. Como que está todo muy forzado y yo siempre, y lo sigo haciendo, concibo la militancia de otra forma. Digo, hay convicciones que te mueven y que te conmueven, tenés ciertos principios y demás. Y eso yo no... veía que yo ponerlo organizado al centro de estudiantes para ir a tal movilización, tal otra. Como que llegaba mi plataforma electoral de fin de año y la línea de tiempo de ese centro de estudiantes había hecho 1000 cosas que ningún volante te contaba.
Claro.
Pero que no lo había hecho en mi centro de estudiantes marginalmente. Digo, las grandes movilizaciones en relación al feminismo, a la educación, a los derechos humanos, todos ejes que no se tocaban porque traen diferencias políticas, estratégicas y demás. Y yo me sentía boludeada en ese sentido, o sea, como militante política sobre todo. Ver volantes que te hablaban solo de si tenía que haber más subtes o si tenía que haber... Es como, está muy bien, capaz eso también vale la pena, pero no puedes dejar de lado a todos los que hacen política todos los días cuando supuestamente sos la política que más lo condensa. Entonces siempre como que tuve mucho rechazo a ese plano. Y hoy descubro igual que hay una crisis en ese sistema político, creo. Por fuera, creo que que esa crisis es la que me permite entrar también. Entonces creo que se está pensando en desarrollar una campaña que tenga un poco más de eso. Un poco más de un poco más de olor a militante, ¿no?
Claro.
Y que se pongan en juego de ideas, principios, si no es como todo un plano muy empresarial, laboral, especulador, que no me interesa, al menos a mí.
¿Y sentís que desde adentro alguien te quiere moderar o te quiere tranquilizar o algo
lo
parecido?
Lo bueno es que creo que no pueden, ¿no? Que yo, aunque, capaz si te tiran un consejo, un algo, yo después voy y me paro a hablar y me olvido.
No, puede
¿no?
haber consejos buenos también.
Sí, obvio. Ya, tampoco voy a ser tan terca de pensar que ya lo sé todo. Y de hecho tomo mucho lo que me dicen y tengo un montón dentro de mi campo político, un montón de gente a la que escucho mucho y siento que me interpela desde un lugar que me sirve y sumo e incorporo. Pero sí, por supuesto que hay modos mucho más viejos, también sobre todo hay una matriz muy machista en la política aún, sobre todo en la política que no se ve, ¿no?
¿Cuál es la política que no se ve?
La política de la rosca. Porque vos tenés una ley de cupo, ¿no? Hoy, en el que tenés la obligación de que haya mitad de mujeres, digamos, en todas las listas. Pero después esa ley de cupo no es una ley en los partidos, ¿me entendés? Las mesas no tienen necesariamente cupo. A la hora de llevar representantes por espacio a rosquear las listas tampoco hay cupo. Entonces hay algunas de esas violencias que creo que por fuera de nombrar a un partido o a otro, que eso es algo medio que me quisieron operar hace poco, Es una matriz general de la política, que están acostumbrados a negociar ellos con sus lógicas, que sus lógicas son también bastante patriarcales posiblemente. Naturalmente también, porque así se construía el poder desde siempre. Entonces, bueno, lo que se negocia en los cierres de listas es eso. Es qué pedazo de poder tiene cada uno.
¿En esas negociaciones?
Claro, y me sorprendió. Y eso fue muy sorprendente para mí.
¿Por qué?
Uno, en un momento tuve medio un flash de toda gente que yo que justamente veía como en otras campañas y demás, y de repente tenerla ahí al lado rosqueando cosas que yo antes veía solo el resultado.
Y gente más grande que vos, mucho más grande.
Mucho, sí. No, hay gente que ni conocía directamente, ajá, que es como gente que es eso, la que está detrás de escena. Pero bueno, no sé, estaba Recalde, Cerruti y demás, toda gente que yo antes veía como en otro plano, y de repente estábamos ahí todos firmando en las mismas listas.
¿Y te la bancabas ahí, estabas ahí? Porque me imagino debe ser.
No entendía nada también, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Era como
tenés
la 19, primera que
entraba
ahí.
Nueva, sí. Sos una piba.
Sí.
Ellos habrán cerrado ya 20 campañas.
Claro.
La tuya era la primera.
Y son muy tensos los cierres de listas, porque pensaba, es matemático, ¿no? Para que alguien entre, alguien no entra. Es
claro.
Porque no es que somos todos una misma organización que nos queremos mucho y es como qué bien que entró. Cada uno tiene los suyos y cuando está entrando alguien, alguien no está entrando también. Es como esa doble cara en la que hay mucho bardo ahí. Pero yo estaba muy tranquila con lo mío, como en ese sentido. Y también como la amplitud de todo el espacio me tranquilizaba en que, bueno, estaba como de alguna manera iba a cerrar, claro, como contendiendo más o menos a todas las estructuras.
Bueno, esto ya está buenísimo lo que está diciendo. Porque le haces la nota a un político y te dice, no, la verdad, llegamos a un acuerdo bien, una negociación en paz. Y ella no tiene problema en decir, la verdad, fue medio un quilombo, uno entra, el otro sale, nos peleamos. Sí, claro.
No entendés nada, es que sabés claro, que querés cosa, estar ahí, pero...
Claro, cosa que es normal también que pase.
Sí, y si no, es que si no parece más fácil de lo que es. Claro. Y nadie nunca se va a sentir para nada interpelado con esa política. Ajá. Parece que hay unos como señores con poderes que están armando eso y vos vas y votás, dejás el sobre... Creo que hay algo mucho más humano que hasta debería querer reivindicar la política, porque si no es imposible conectar. Y en definitiva lo que a vos te da el poder ahí no es ni tu historia ni tu partido, es que la gente te va y te vota. Uh-huh. Tu partido tiene poder porque la gente va y lo vota, y si vos te perdés toda noción de esa cercanía y de ese contacto y no sentís que seas capaz de poner sobre la mesa o decir públicamente algunas cosas que pasan ahí en esa esfera... Posiblemente te termines anquilosado y abrazado a un poder que es ficticio, ¿no? Y que apenas esa distancia se vuelva insostenible, te van a soltar la mano.
Sí, a la vez hay una crisis de partido. Y después, a veces se subestima también al votante, ¿no? Pasa mucho con... La Baña es la tercera vía, se dice.
Sí.
Y en caso de balotaje dicen, bueno, La Baña va a ser el árbitro de la elección, como pensando que si La Baña dice voy a votar a tal, todo su público se va a ir para ese lado. Sí. No sé si es tan automático, ¿no?
No, para nada.
Hay que llenar también, ¿eh? Hay que llenar programas y hablar.
Eso es verdad también. Hay que llenar programas.
Horas y horas de cable.
Sí, creo que es una elección en la que va a pesar, por momentos va a pesar muy poco lo que digamos o dejemos de decir suponiendo que quieren escuchar. Hay como un momento en el que ya la realidad pesa mucho más,
claro,
que esa pancarta que vos presentes. Y también como, bueno, es una elección muy particular, también muy ideológica, me parece. Porque todo ya, creo que en ese peso de la realidad ya no se pueden poner tanto en juego los números y demás, porque hay ya todo un relato en relación a esos números. Hay una realidad que hoy es catastrófica incluso para el mismo gobierno. El gobierno habla de eso. Habla de algo que puede mejorar, no de algo que está bien, ¿no? Eso creo que es evidente. Pero hay también todo un relato construido en relación a, bueno, ¿qué es porque el gobierno anterior hizo tal cosa y qué es porque nosotros lo hicimos así? En lo que ya no se sabe muy bien. ¿Por qué son los números? O sea, yo tengo mi propia hipótesis,
claro,
¿no? Pero digo, en general en la sociedad... Hay una puja que es muy grande en relación a los porqués y a las razones. Entonces creo que vamos a una campaña muy ideológica, muy de... Bueno, ellos ya dicen república contra populismo. Y nosotros también tenemos la nuestra, ¿no? Bueno, para nosotros es el modelo liberal contra el modelo popular, latinoamericanista. Bueno, entonces ahí hay algo que va a pesar, que tiene que ver mucho con el tránsito de cada uno, cada una, que creo
que
a eso
supera los nombres también, me parece, ¿no?
Sí, supera los nombres. Las encuestas también, como que todo ese humo, todo ese mito, creo que no esta vez no juega. Por eso es una elección muy particular en la que todo el mundo lo está dando todo, porque no hay certezas. Y yo creo que es una campaña en la que nadie, el público, el votante, no es inerte y lo piensa. Y creo que en ese sentido vamos a una campaña como con mucha seguridad. Hay mucha incertidumbre en el votante en general, o al menos eso yo voy palpitando, pero a la vez hay una certeza.
¿Incertidumbre en qué sentido decís?
Y de no saber todavía, no, hay un gran porcentaje de indecisos, ¿no? Pero yo creo que esa indecisión no se va a sortear arbitrariamente, creo que va a haber un proceso en el que la campaña va a tener bastante relevancia. O ya veo que viene siendo así, como que se está politizando en general nuevos espacios que capaz antes no se metían.
Es verdad, está todo más politizado, la charla política está presente en las mesas familiares.
En las mesas familiares.
Pero habría que profundizarlo un poquito más, ¿no? Porque a veces se habla más de esta cosa de la rosca, se tiran nombres, se hacen chicanas, se vota por imagen, tal vez. Sí. Y tal vez hay que profundizar y ver qué propone cada proyecto, me parece.
No, desde ya.
Estamos con Ofelia Fernández, candidata a legisladora. 19 años tiene Ofelia. Algunas amigas tuyas no están en política y te dicen, dejate de joder,
vamos
a bailar, no hinche la bola.
No, o sea, ¿sabes que no tienen? No, la gran mayoría no lo están. Tengo como mis amigas de la política, son mis amigas de mi organización. Mis amigas están muy politizadas, porque el PL tiene aparte bastante eso, pero están en otra cosa de su vida. Pero es eso, yo estoy pensando desde muy chica, poner mis amigas del secundario, por más de que ahora flashean con el alcance que tomó, saben que yo estaba de 7:40, 9:40 en el colegio, como están acostumbradas a que yo tengo mis prioridades más o menos como ordenadas por ahí. Pero sí, cada tanto es como, dale, Ofe, sí, dejate de jugar, vení con nosotras hoy, un día.
¿Extrañas algo de esa vida, si es que la tuviste alguna vez? Porque no. Te gustaría decir cada un sábado, tanto, oh, qué ganas de salir hoy.
Y a mí me pasó mucho, a mí me pasó mucho en el colegio que cada tanto me agarraban brotes de, bueno, basta de tanto. Y capaz tenía un mes de como hacerme la boluda. Claro, fantasmear un poco esa parte y eso, y fisurar un poco.
Y volvía
a hacer otras cosas. Pero bueno, siempre me agarramos después una nueva crisis existencial de no me sirve esto en mi vida, sentir que no estoy haciendo nada. Entonces volvía y ahora no tengo esos tiempos, ¿no? Acá no puedo tomarme un mes. Entonces claro, eso es como que me tensa un poco personalmente. Pero bueno, viste, también mientras más ritmo tenés, menos tiempo tenés para pensar en ese ritmo.
Claro.
Entonces así,
¿y cómo
esa
te
es mi pedagogía.
En la calle, o sea, moviéndote en la calle naturalmente, sin militar, vas al chino, haces cualquiera, la relación con la gente, ¿cómo la notas?
¿En qué sentido?
No, se te acercan, te reconocen, te dicen cosas lindas, cosas feas.
En mi barrio cero, no sé qué onda.
¿En qué barrio estás?
Yo en Caballito.
Caballito.
Como que ahí nada, sí, un anonimato total, eso está bien. no sé por qué será, tendría que indagar en el asunto. Pero no, hay otros lugares en los que capaz más. Sí, siempre igual, siempre me increpan con buena onda. O sea, nadie, ningún facho me viene a decir, maldita niña. Porque generalmente no retiene mi cara tampoco. No pasa, no. El que me sigue, ves.
Y el que agrede en Twitter en la cara no te lo dice.
Claro,
tampoco.
Y a veces no es un ser humano. Es
también,
un robot,
es verdad.
Así que
verdad.
Por suerte no nos
lo
cruzamos.
No los vemos.
Hasta que haya robots por la calle caminando.
Que
¿no?
sería muy fuerte. Sí. Que los bots, que los trolls pasen a ser personas.
Sí, pero nunca se sabe.
La apocalipsis.
Bien. Bueno, ¿y cómo es tu día, un día normal hoy en campaña, por ejemplo?
Hoy, y me despierto, siempre me quedo medio dormida y salgo como muy apurada, mucho taxi meto por esa misma razón, y no, y bueno, y voy y hago lo que tengo que hacer, pero bueno, generalmente es un día de todo muy, muy, muy conectado. Con Cherno, que está ahí, que es como mi prensa, también me hace de chofer, y es eso, todo el tiempo un lugar al otro, es tipo, auto, llegar. Volver al auto, ir a otro lado, auto, otro lado, así, tipo, sistemáticamente, y a veces tiro hasta eso, llego a mi casa a las 2:30 de la noche, ahora mi madre está en México, de viaje y tengo que pasear al perro, 2 veces por día, me está arruinando la existencia.
Claro, también con vos, ahora.
Claro, ¿vivís con tu vieja?
Con mi mamá, claro, y mi perrito.
Y tu perrito.
Y hay que pasearla 2 veces por día, y yo nunca, siempre llego a las 12 de la noche como perra de mierda, encima tengo que pasearla, y digo, la paseo.
Y estás ahí.
Y ahí me duermo muy tarde.
Cualquier político diría, amo a mi perro, me encanta. Que lo amás, seguramente.
No,
me encanta llegar a las 12, sacar a pasear. Vos le decís, perra de mierda, chapelota.
Claro.
La querés igual, por
la
supuesto.
La quiero, sí, imagino. Pero es un problemón que estoy teniendo.
¿Había plan B, Ofelia, en tu vida? Digamos, todavía podés cambiar miles de veces.
Sí.
Pero, ¿tenés vocación por otra cosa además de la política?
Sí, pero porque aparte yo esto, como encontrarme con la política más en un plano laboral, no es muy raro.
Lo que pasa es que si te dedicas a esto, va a ser tu trabajo.
Claro,
y no te tiene que dar vergüenza, los políticos tienen que trabajar de políticos.
Sí.
Lo que pasa es que tenemos una imagen como que nos van a robar todos, y no es así. Hay políticos que lo necesitamos.
Claro, es que yo nunca lo aspiré en un término laboral, y espero igual, o sea, si bien sí trabajar en el sentido de dedicarle, pero nunca pensarlo en esa esfera, porque vos en el trabajo que te vaya bien, o al menos la sociedad está un poco configurada para que te vaya bien, es como, tiene que ver con la rentabilidad, no con la eficiencia. Depende, bueno, cuando te gusta tu trabajo es distinto, ¿no? Pero, sí. Pero yo no te empezara a calcularlo en ese plano, como el éxito en términos de cuánto vaya ganando, cuánta visibilidad tenga, sino en cuánto transforme, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Entonces me da como medio miedo esa cancha. Pero sí, no, yo igual eso, planeaba estudiar.
¿Qué cosa?
Eso lo voy a seguir haciendo, igual derecho. Uh-huh. Ahora estoy haciendo UBA21 porque eso CBC no puedo hacer porque no tengo tiempo. Uh-huh. Y poder seguir estudiando también como mientras haga. Es que es muy raro porque no tengo ningún caso de referencia para ver cómo más o menos la manejaba.
Claro.
Como alguien que le haya pasado y decir, bueno, él mantenía esta cosa.
Claro.
¿Vos cómo te fue con esto? Ajá. Aunque sea de otro partido, yo le hablaría, le preguntaría más en términos de formato. Así que eso es como toda una... Tengo que hacer la experiencia en ese sentido.
Eso te quería preguntar, si hay chicas o chicos de tu edad en otros partidos, o en el mismo que vos, o sos la más joven.
No, yo entiendo que en el FIT hay también uh-huh. candidatas más jóvenes. La diferencia es la expectabilidad del cargo, ¿no? Que si el FIT... Bueno, excepto que pase algo muy nuevo esta elección, tiene más o menos un piso, un techo, que le permite meter uno o dos legisladores. Y estas compañeras entiendo que van bastante más abajo, entonces claro. no sé si van a poder entrar. Uh-huh. Igual me copa el simbolismo de que como otros ya. partidos también digan, bueno, está bueno meter sí. jóvenes, no sé qué. Pero bueno, yo voy tercera, ¿no? En la lista. Ajá. Entonces hay muchas chances de que entre, suelen entrar 10 más o menos en el kirchnerismo, que ahora es de todo otro espectro, pero... Entonces tenés un piso que ya me permite pensar que voy a poder estar ahí y eso es lo más excepcional.
Y ponele, sos legisladora a partir del 10 de diciembre.
Sí. Tomo la legislatura. Eso dijo Feynman.
Tu primer día. ¿Cómo
vas con tus amigas ahí, Tomás?
Claro, caemos.
Con la cara de Eduardo.
Dicen que es re fácil. Ajá, sí. Vos decís, está tomada. Ah, mira vos. Bueno, sí. No vamos a caso.
Primer proyecto. ¿Qué te imaginas?
Sí. No, yo con eso... También mismo en esta línea que intento como adaptarme lo menos posible a lo que parecen ser las reglas del juego, no pretendo hacer como que lo sé todo, y creo que el que dice que sabe todo miente, incluso con una gran formación académica, una uh-huh. experiencia tremenda, no creo que lo sé, creo que nunca se llega a saberlo todo, porque hay experiencias que no conoces, recorridos que no conoces, que nunca vas a comprender, sobre todo en política, digo, ¿no? En otras cosas sí, capaz puedes saberlo todo de... matemática, capaz uh-huh. no, igual porque la matemática avanza, ni idea, sí. pero digo, en política sobre todo siempre hay una realidad que no transitaste, que entonces por más de que la estudies, la analices, no la comprendes de la misma manera. Planeo de ejecutar un mecanismo que sea de consejos, de poder construir consejos de distintas áreas, consejos educativos, consejos de género, digamos, consejos más de lo barrial, de lo social, uh-huh. Que militantes y gente que vive, que atraviesa esas problemáticas, yo pueda como juntarme, que sean amplios, y me digan, bueno, la agenda que tenemos es esta, esta y esta. Y yo poder trasladarla automáticamente, pero porque creo que las representaciones políticas tendrían que ser así. Yo como poder, con afines ideológicamente en ese sentido, pero como poder, los trabajos organizativos que tiene cada sector, bueno, yo en cada plano, en el educativo creo que es el que más conexión directa tengo, y en el feminismo también, en el sentido que es dialogar con otros y con otras, y también mi propia experiencia. Pero hoy, por ejemplo, en el plano de lo social, no va a haber un... O sea, este año, lamentablemente, y espero que en algún momento pueda pasar, no va a haber un villero en la legislatura. El sistema político, evidentemente, no está preparado para procesar que alguien de la villa pueda estar en la legislatura sentado votando.
Y evidentemente no solo el sistema político, a veces le caemos solo al sistema político. Me parece la sociedad tampoco. No,
bueno, pero el sistema político entonces, también es reflejo, ¿viste?
Es cierto, sí. Pero son los dos. Caerle sí. solo a los políticos, en eso me parece injusto y sí. hasta medio hipócrita. Uh-huh. No,
obvio. Es cierto. Eso, pero creo que... Sí. Igual hay casos. Nosotros como que estábamos muy jedes con esto de las representaciones políticas, con mi espacio que es el Frente Patria Grande. Bueno, nos parece que es una parte como en la política más electoral, lo más termina siendo eso lo más importante. Vos cómo armás tus representaciones. Y la candidata intendenta de San Isidro, que es un lugar complicado, va a ser una compañera de la Villa La Cava. Ajá. Lo cual para mí es tremendo y es increíble. Y hay un montón de aparte de ahí. A intendenta. Que va a haber mucha gente que le va a molestar sí, muchísimo sí, sí. en San Isidro.
En San Isidro gobierna la familia Posse hace mucho desde tiempo. Que volvió la democracia, el padre y ahora el hijo, hace muchos años.
No sé si ganará Fer Minio, se llama. Pero...
Sí, que ya se presente, es toda una novedad.
Sí, mismo, uno piensa que los habitantes de San Isidro son los habitantes de las grandes casas. Pero bueno, la Villa La Cava es una villa enorme de San Isidro, y también esa gente vota.
Claro.
Y me parece que es muy interesante. Y son la gente que sufre en San Isidro, porque los demás tendrán sus problemas familiares.
Pero que tienen las urgencias.
Pero claro, en términos políticos, quienes necesitan respuestas están ahí. Y creo que lo más fácil de poder pensar en quién se va a preocupar más por esas respuestas es quien va a recibir también esas soluciones. Porque Fer, su plan no es ahora volverse, irse al otro lado de San Isidro. Ella está en la cava, vive en la cava, organiza en la cava. Entonces eso es, para mí es tremendo. Y bueno, en el plano más parlamentario eso no está. Y bueno, yo tengo la, como soy una mina de 19 años de más, que vi cómo el proceso de entrar es difícil, con mis privilegios, por supuesto, porque yo fui al Pellegrini, soy una piba de clase media, además, eso hace más lo ablanda de alguna manera, pero no dejo de ser una piba de 19 años, ¿no? Entonces eso, cuando una conoce esa hostilidad, no puede eludir completamente que hay otra gente y hay otros sectores que tampoco tienen voz ahí, y siento como una doble obligación en ese sentido de poder cubrir y usar mi espacio en función de también esos sectores que se organizan todos los días, que para mí es lo más valioso. El más valioso no es el que cada dos semanas va a votar una sesión, va y levanta la mano en una sesión, es el que está todos los días pensando cuáles son
campo,
las respuestas y
le
pone el cuerpo aparte a esas transformaciones.
¿Quién te contiene, Ofelia? Porque digo, se te ve muy, muy segura, muy convencida de lo que querés hacer.
Tengo una psicóloga.
Tenés una psicóloga, ahí está.
Es una genia.
Ahí está, tenés una psicóloga.
Muy paciente.
¿Desde qué edad vas?
Sí, a los 8 empezaste a ir.
No, empecé hace muy poco, de hecho, empecé a los 17. A los 8 quería ir y no quisieron mis padres. Les paso factura acá, al aire.
Sí, eso lo tenés que hablar en terapia, justo.
Lo tengo que hablar en terapia. Sí. No, ella es clave, la psicóloga. Realmente le recomiendo a la gente. Estoy muy resfriada y que me escuche. Uy. Pero le recomiendo a la gente que haga terapia porque es liberador.
Qué bien. Sí, nosotros lo recomendamos acá también. ¿No? Que haga terapia todo el que pueda. Pero...
Ojo, con una ley, ya te podemos pasar un proyecto.
A ver, digan.
Cuando seas legisladora.
La obra social todo, ¿no?
Esa puede ser. En los bares de Buenos Aires, que haya un par de psicólogos. Entonces vos vas.
¡Ey!
¿No?
Es muy buena.
Sí, gratuitos.
Claro, tenés que consumir
algo
en el bar.
Puede
haber en las plazas también.
Claro.
Así no tenés que entrar a un bar a consumir.
Capaz una sesión más corta para no explotar tampoco a esa gente.
Claro.
O va, o lo paga el Estado.
Lo paga el Estado.
Dale, bien.
Lo paga el Estado.
Es un pacto con la UBA, si no, como el que se está por recibir. No,
claro, no recibido, por la duda.
Recibido.
No, pero está ahí, está
ahí. Te la está jugando porque, ¿no?
Una pasantía es pasantía ir a las plazas.
Bien. ¿Hoy vas a Intratables?
Sí, hoy voy a Intratables.
Bueno.
Mucha suerte.
Que vaya bien. Saludos a todos.
Que salga ilesa.
Bien. ¿Te gusta ir a esos lugares o sentís que es parte del trabajo?
Depende del día, ¿no? Oye, lo malo de Intratables, bueno, podría ser muchas cosas, pero es que es muy tarde también el horario. Empieza como a las 10, 11 de la noche, entonces ya estás medio agotada.
Claro.
Capaz si fuese a las 10 de la mañana, estaría más contenta.
Bien. ¿A qué hora tenés que estar hoy?
Y creo que es a las 10 de la noche.
Primero.
Debería.
Sí. Y fíjate si.
Tengo una reunión igual ahora, así que.
No, sí. ¿Con quién?
Sí, con no unas decir. Gentes de la India, una organización.
Pa.
Claro.
Durísimo.
Ya a mí me cansó.
Yo me voy a estudiar con mi hija ahora, que tiene un examen el viernes y la tengo que
estudiar. Bueno, ¿de qué?
De ciencias sociales.
Ah, muy bueno.
Estudiamos unitarios y federales.
Ah,
sí,
linda,
estamos
linda.
A full. Y le importa.
La primaria es divertida, toda esa parte.
Después se.
Después se pone más.
Bueno, me encanta que hayas venido, Ofelia.
No, fue un placer.
Me gusta escucharte tan convencida, tan segura y sobre todo muy sincera. Hablaba del Focus Group, las campañas de políticas las hacen ahora, no sé, publicistas, agencias de publicidad.
Claro,
y está bueno porque decís que, no sé, te escucho.
Y que
muy
pasa mucho que hay
honesta.
Gente que trabaja campañas con las que ni siquiera está de acuerdo y eso
Obvio.
Es totalmente natural. Para mí es muy difícil.
Es un laburo.
Claro,
es un laburo.
Está bien, respeto a los que lo hacen del trabajo. Digo, qué loco nada más que pase eso.
Bien, ojalá no lo pierdas eso.
No, yo también.
Bueno, al principio hablábamos con Julieta, había... Twitter sabemos que a veces es una cloaca.
Sí, bastante.
Sí. Entonces,
Twitter es odio.
Ajá.
Instagram es amor y felicidad.
De todo, mira, al principio te puteaban un poco y después... algunos, lo que decíamos antes, putean ciegamente.
Sí,
no los
claro.
escucho más, no puedo creer que me hagan esto.
Apago la radio
ni
ahora.
Te había sentado acá, ni habíamos charlado y empiezan con
Tremendo.
Eso.
Y bueno, es que es eso que decimos.
Y hay un montón de gente que ahora sale a decir, no, qué bien que hablas, qué bueno que la hayan invitado. Gente que tal vez ni piensa como vos, pero le gusta escucharte, le gusta escuchar a alguien que está involucrado con la
y
política.
Y que tiene ganas.
Sí,
porque...
y además nos la pasamos hablando, que queremos caras nuevas, voces nuevas.
Sí.
Bueno.
Y es que si perdemos eso igual de querer escuchar a una persona por más de que no estemos en el mismo camino, la política no tiene ninguna gracia.
No, pasa en la vida
Me
cotidiana,
rindo,
chau. También, por fuera de la política. O sea, si estás cerrado.
Si perdonás a tu abuela, o sea, si perdonás a tu abuelo facho, a tu abuela.
¿Te gusta alguien de otro partido? cómo piensa, cómo labura, o decís, este es un buen cuadro, no pienso como él, pero me parece, lo respeto.
Ay, en esta elección estoy muy sugestionada. Porque me parece que se juegan cosas muy fuertes. Y digo, enfrente siento que es un espacio muy perverso. Entonces me cuesta concebir a alguien que digo, bueno, ahí hay una como un... No, me cuesta mucho.
No rescatamos. En esta no.
Estoy pensando, el otro día estuve poniéndole un debate con jóvenes de esos espacios y hay otra cosa ahí, ¿no? Que se puede como discutir desde otro lugar. Pero con los grandes cuadros, no me parece en gente que están las antípodas de mi manera de percibir al ser humano directamente. Claro. Entonces es muy difícil. Capaz, en el film Miriam Bregman, por ejemplo, es una mina que me parece piola. Pero ya después con el PRO, con todo ese grupo, no puedo.
Ofelia, gracias por haber venido.
Gracias.
Un placer.
Ofelia Fernández pasó por aquí, por Metro y Medio.
Yo escucho la radio y siento que la gente que no lo hace no puede ser feliz. Yo pienso así. Es Metro y Medio.